Bueno, pues regresamos esta mañana con el análisis necesario y la revisión de lo que está ocurriendo en México en relación al tema político electoral, en relación al tema electoral, y pues este momento inédito, le llama el Tribunal Electoral, y sí, sí que lo es. Es un proceso inédito si lo queremos analizar de esa manera, pero para efectos de tomar decisiones legales, decisiones de autoridad, pues todo un debate abierto respecto a lo que estamos viendo y lo que está sucediendo en estos momentos. Ya nuestra colega Eli Almanza y nuestro colega Sebastián Barragán nos presentaron información relacionada con este debate de ayer hasta la medianoche, en donde, bueno, pues se establecieron los lineamientos, se estableció tope para que los aspirantes a las respectivas cosas, que son la coordinación de la defensa de la 4T y la construcción de un frente opositor, pero que pues en el fondo y en la superficie sabemos que se trata de búsqueda de candidaturas presidenciales. Ya tienen entonces estos lineamientos y estas determinaciones, pero estamos hablando de algo muy importante, muy grave. Como decía la consejera Claudia Zavala, que manifestó una postura muy firme al respecto ayer nuevamente, estamos frente a lo que hay que llamar por su nombre, un atentado contra el Estado de Derecho y lo que está en la propia letra de la ley. Así que, dice la consejera electoral, me preocupa mucho lo que está sucediendo y yo me sumo a lo que ella dice con esta frase. Claudia, gracias por tomar la comunicación. Buenos días y bienvenida.
Carmen, muy buenos días, qué gusto saludar a toda la audiencia.
Pues gracias, Claudia, por estar aquí, y bueno, pues estamos frente a esto, ya hemos aquí presentado algunos de los momentos del debate. ¿Cómo explicar, digámoslo así, al público que está siguiendo este programa, Claudia, lo que está ocurriendo en estos momentos? ¿Qué tenemos enfrente rumbo a 2024?
A ver, creo que es algo bien importante, Carmen, porque en México estamos viviendo una realidad contrastada con lo que dice nuestra ley, nuestra Constitución, en una reforma particularmente importante, que fue la de 2007. Esa reforma que da unos cambios en la clase política, que se ponen de acuerdo, que hay un consenso social, porque el reclamo en 2006 fue la falta de equidad en las contiendas electorales por adelantos a los tiempos. Y se discutió y se puso sobre la mesa y se dijo, no va a haber proselitismo, vamos a poner fechas para el proselitismo con miras a los cargos electorales y los vamos a poner, un periodo va a ser precampaña, donde los partidos al interior, reconociendo estos procesos políticos, al interior van a definir quiénes van a ser sus candidatos. Y después las campañas al público abierto. Pues esto, ahora se abre un espacio en el que ya no se va a la precampaña en los tiempos legales, sino que las fuerzas políticas deciden adelantar esos tiempos porque vive en un mundo político y porque hay que adecuar circunstancias. Y aquí el tema relevante es que yo tengo que poner sobre la mesa cuáles son los principios de nuestra democracia. Nuestra democracia no se entiende si no somos fieles al Estado de Derecho, si no reconocemos las libertades y si las reglas no se ponen antes de que empiecen el juego. Si esos son tres postulados importantes de la democracia, del principio democrático, entonces, ¿qué estamos viviendo hoy? Hoy estamos viviendo un tiempo en el que señalan, pues, que quieren adelantarse. Y el tribunal hace una interpretación. Yo generalmente no discuto las resoluciones del tribunal. Esté o no de acuerdo, las cumplo. Y ayer la tuve que cumplir. Sí. Pero hay un tema importante, Carmen. Este tema tiene que ver con que me parece incompleta la resolución del Tribunal Constitucional, que solo vio el enfoque de libertades de los partidos y dejó de ver todo lo demás en nuestro sistema.
Ni más ni menos. A ver, y nadie está contra las libertades, así dicho, ¿no? No se trata de ir contra las libertades de ninguna manera, sino del orden legal establecido por los propios actores políticos. O sea, se trata de disputar el poder y se trata de tener un orden democrático legal para disputar ese poder. Si se atropella ese orden legal acordado por las propias fuerzas políticas a lo largo de los años, pues que ¿Qué señal es esta para la propia sociedad? ¿Qué señal es esta para un país democrático? ¿O que intenta hacerlo?
Yo creo que, a ver, lo he dicho públicamente, lo he dicho en el Consejo, los servidores públicos y las fuerzas políticas principalmente debemos de dar ejemplo del comportamiento acorde con las leyes que nos establecimos. Hay una mayor carga para quienes estamos en la función pública. Y aquí la pregunta va a ser clave. ¿Qué tipo de legitimidad, cómo los partidos políticos, todas las fuerzas políticas, cómo van a construir la legitimidad de quien llegue a ocupar el cargo para la presidencia? ¿Cómo? ¿Al margen de la ley? Es una discusión muy amplia. Yo creo que tenemos que ser claros que sí es cierto, hay que estar generalmente en el de cambio, una visión de cambio, pero no de cambio, soslayando lo que literalmente dice la ley y que una reforma fue específica para atender este tema. Las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo. Veamos cómo quedó escrito en las discusiones parlamentarias y uno de los puntos fue, a ver, tenemos este tema político, ¿cómo le hacemos? Dejémoslo en lo político para nuestro trabajo político sin vincular. Con el tema electoral para no romper la equidad en las contiendas. Y eso quiso decir sin proselitismo electoral, sin pretensiones para ser postulado a unos cargos. Y sí, las fuerzas políticas, ayer en el Consejo General, unos decían que su modelo era el correcto, otros decían que el modelo era correcto, que era legal, y la verdad es que yo creo que no es un proceso. Sí es inédito porque nunca se había presentado.
No, sí, inédito pero claro, no por ser inédito, entonces legal. La norma se tiene que acoplar al proceso inédito. Ese es el tema.
Eso para mí es lo inadmisible, porque el Estado de Derecho tiene que tener un sentido y porque el principio democrático es rector y cubre como paraguas a todo nuestro sistema.
Y porque no fue una ocurrencia que se pusiera en la Constitución en su momento todo este conjunto de restricciones porque veníamos de lo que veníamos y porque se sabe y porque se puede palpar claramente a la luz de nuestra historia el significado y el efecto que tiene que se adelanten los tiempos o que se incida en la contienda electoral desde el poder político. A ver, Claudia, propongo hablar del presidente de la República, que es fundamental en esta historia, porque aquí tenemos, por ejemplo, una discusión pública donde algunos dicen, pero ¿por qué? Y el propio presidente de la República, me quieren callar, están atentando contra mi libertad de expresión. O sea, nosotros no estaríamos más en contra de cualquier cosa que pueda atentar contra la libertad de expresión per se, pero estamos hablando de algo que tiene que ver con la condición de autoridad y de recursos públicos y de poder en funciones que se utilizan para incidir en la contienda. De eso es de lo que estamos hablando, en donde la libertad de expresión de quien sea, en este caso se topa con lo que dice la Constitución, que establece que quien detenta el poder, quien ejerce esos recursos públicos y ese poder mismo, pues tiene restricciones establecidas a partir de una determinación muy amplia, histórica, hay que decirlo, porque veníamos de lo que veníamos. Entonces, cuando tenemos hoy, Claudia Zavala, una figura presidencial que, en mi opinión, desafía a la Constitución y a la autoridad electoral, cuando, por ejemplo, ayer, a pesar de las medidas cautelares que se le han emitido al presidente, a pesar de decirle, presidente, la Constitución dice que no puede hacer lo que está haciendo, y lo sigue haciendo, es un desafío a la Constitución, es un desacato, es una conducta política muy irresponsable desde mi punto de vista. Y si vemos al presidente, por ejemplo, ayer, a pesar de las medidas cautelares que ya le mandaron, a pesar de todo lo que le han dicho, a pesar de lo que dice la Constitución, que tendría que saberse de memoria, por lo menos en esta parte, en este momento, muestra unas encuestas y dice, miren qué bien va Morena. Y entonces tiene ahí dos encuestas y el propio presidente está presumiendo con el efecto social que tiene que el presidente de la República desde la más alta tribuna esté promoviendo a un partido político en un contexto de por sí ya caótico. ¿Estamos frente a eso, Claudia?
Yo creo, Carmen, aquí me voy a ir a lo que dice la Constitución. ¿Y qué motivó ese cambio constitucional? Nuestra Constitución no se hace a cargo de regular esta parte de los servidores públicos. Fue otra vez la elección 2006 donde se acusa una inequidad por intervención de gobiernos, por...
El presidente de la República fue un actor opositor importantísimo. Fue una voz fundamental para que esa reforma ocurriera, porque a él le pasó lo que le pasó, y ahora en calidad de presidente hace, pues, todo lo contrario de lo que él promovió.
Exacto. Eso es un dato importante, porque en esa reforma, el trabajo legislativo, leámoslo, porque eso refleja nuestra historia. Con todas sus letras se dijo, para cuidar el principio de equidad y evitar que haya poderes desde los gobiernos que intervengan en la cuestión electoral, a los servidores públicos se les va a limitar su libertad de expresión. No pueden meterse en cuestiones electorales. Eso es muy claro en la reforma constitucional. Y eso se replica en la ley, por supuesto. Entonces se pone la prohibición, todos los servidores públicos de todos los niveles de gobierno no pueden tener esta intervención. ¿Por qué? Porque tiene un efecto, porque utilizan todo un aparato de gobierno que se tiene en cualquier nivel y tiene un efecto hacia la ciudadanía. Y para no desequilibrar la contienda electoral. ¿Qué pasa ahora con lo que hemos conocido en las medidas cautelares? En quejas. Las hemos dictado. En la última queja le definimos con mucha claridad qué se puede y qué no se puede hacer. Pero la finalidad de la ley es no toques desde los gobiernos la materia, las cuestiones electorales, o ni a favor ni en contra de las fuerzas políticas. Eso es ajeno a los gobiernos.
Pero aquí estamos a favor y en contra, porque se hace proselitismo y se ataca a opositores.
Y eso no les está permitido. Y el análisis del tribunal se ha puesto sobre la forma de comunicación que tenemos cotidiana en la mañana desde la presidencia, la relevancia del cargo de la presidencia. Creo que sí hay mucha claridad. Y hoy lo que tenemos es que hay que señalar que el ejemplo lo va a poner el cargo de mayor investidura y que es una responsabilidad ética del servicio público. Es una responsabilidad que debemos asumir, no porque tengamos un sistema imperfecto, porque las autoridades electorales no podemos sancionar a servidores públicos, nos aprovechemos de una circunstancia así para dejar de lado los postulados constitucionales. El consenso social es importante, Carmen, es el orden y la paz social, y de verdad, ¿Qué le vamos a pedir a la ciudadanía si nosotros no brindamos ese ejemplo? Es un momento de pensar en México, en nuestra sociedad, en qué sociedad queremos vivir. Y como servidores públicos, mayor responsabilidad tenemos, pero sobre todo a nosotros como servidores públicos tenemos códigos de ética que nos rigen. Y esa ahora éticamente debe de asumirse una responsabilidad mayor frente a la sociedad.
Nos manda un mensaje nuestro muy estimado doctor Alberto Asís Nasif. Déjame compartirlo contigo y con el público. Gracias, Alberto, que te sumas a la discusión de esta manera. Nos dice, a ver, hay dos posturas en las autoridades electorales: los que están por el respeto a la norma y los que quieren que la norma se adapte a la dinámica política. Debilitar las normas es una mala señal, porque la postura, entre comillas, flexible, abrirá un gran espacio de litigio que afectará la legitimidad del proceso. Muy lamentable, nos dice el doctor Asís Nasif. Claudia.
Pues yo creo que estamos en ese debate. Ayer lo escuchamos en la sesión de consejo. A mí me parece que la adaptación es dentro del marco legal. Claro. No se puede soslayar. Sí, hay un enfoque de adecuación a las realidades sociales, porque el legislador legisla en un momento y la realidad social es otra. A eso los abogados le llamamos la interpretación funcional. Pero eso no quiere decir que lo hagamos al margen de la ley y de los valores y los principios. Eso para mí es fundamental. Y eso, por lo menos en la sentencia, no se ponderó. Solo se dijo que hay que tener una perspectiva en favor de las libertades y que como los derechos, los partidos políticos tienen derecho a tener estos procesos políticos, pues iban a ir a favor. Y yo pregunto, ¿y qué pasa con el sistema de candidatos independientes? Los candidatos independientes tenían un proceso muy corto, muy similar, antes del registro de candidaturas para poder tener apoyos. Ese sistema no se vio, pero no solo son los partidos políticos los que van a postular candidatos. No se vio el principio democrático en la integridad completa de un proceso electoral. Por eso, generalmente yo no hago esto, pero hoy sí la resolución la tenemos que poner en el análisis, porque es una resolución de un tribunal constitucional. Y una resolución, ayer los lineamientos que construimos, en verdad, Carmen, dedicaron muchísimas horas de trabajo, porque era un trabajo muy complejo, porque las reglas que nosotros tenemos para fiscalizar, las reglas que tenemos para la propaganda, pues es muy difícil adaptar en un proceso cuando la ley dice que ese gasto debe de estar en ordinario, pero ahora le tuvimos que hacer un espacio para poderlo fiscalizar. Entonces sí es muy sistémica esta resolución y creo que se tenía que haber hecho cargo de eso el propio tribunal.
¿Habrá quien, Claudia Zavala, consejera del INE, impugne lo que votó el INE ayer?
Me imagino que sí, porque hubo un debate en cómo vamos a concebir el concepto de elementos de contenido electoral y equivalentes. Y es que el tribunal también nos dio una orden. Nos dijo que teníamos que seguir los precedentes, las jurisprudencias, para hacer todo este modelo regulatorio que nos ordenó en los lineamientos. Y entonces hubo una discusión respecto de si el que participen en estos procesos políticos inéditos, las personas posicionando programas de gobierno o señalando a favor o en contra todo lo que hacen los gobiernos, se iba a tomar como un equivalente que no se vale, porque eso sería una cuestión de temas de campaña, pues es a favor o en contra de cuestiones. Ese fue un tema que quedó una mayoría, si no mal recuerdo, de 6-5, que uno de los partidos, Morena, pedía que se cambiara, que se eliminara esa parte. Y otra parte también que quedó cuestionada fue el tema de la regulación de los servidores públicos. Aquí sí hay que ser muy claro. Los servidores públicos, incluso que estén participando en estos procesos políticos, tienen las mismas prohibiciones. No pueden usar recursos públicos para participar en estos procesos políticos. No pueden usar la plataforma de gobierno para sus pretensiones dentro de estos procesos políticos. Por ejemplo, no podrían contratar propaganda institucional o dentro de la propaganda institucional generar condiciones para presentar este proyecto político. Y el debate se presentó con relación a legisladores. Legisladores que el propio tribunal ha señalado que tienen una bidimensión en su función, y que esta bidimensión implica pues que ellos en su trabajo pues salen a la gente y trabajan con las personas. Ese punto fue uno de los discutidos, porque se pedía que el INE impidiera que los participaran en los procesos políticos, que participaran en los servidores públicos. Sin embargo, creo que si atendemos a las reglas, pues podrán participar ateniéndose a esas reglas, y sobre todo los legisladores, que también el propio tribunal ha señalado que ellos pueden ir a eventos políticos, incluso con tintes electorales cuando son campañas, siempre y cuando ellos no tengan una cuestión preponderante. Entonces son de los temas que discutimos ayer que me parece que podrían llegar al tribunal.
Y entonces el tribunal volverá a patear el bote para el INE, y entonces estaremos viendo esta situación inédita efectivamente resolverse de esta manera. Por lo pronto, ayer Claudia Zavala, consejera, estamos hablando de que el INE emitió estos lineamientos, dice el comunicado que se emitió ayer, emite, que estamos aquí revisando esta mañana, el INE dice emite lineamientos para regular y fiscalizar actividades y propaganda realizada en los procesos políticos, así le llama, procesos políticos. El objetivo es regular y fiscalizar para salvaguardar los principios de equidad, imparcialidad, neutralidad y legalidad de cara a los al proceso electoral federal 2023-2024. El tope de gastos se fija en 34.3 millones de pesos por persona inscrita en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Consejo General del INE aprobó por unanimidad en lo general emitir los lineamientos generales para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda realizados en los procesos políticos. Los lineamientos tienen como objetivo regular y fiscalizar los procesos políticos para salvaguardar los principios de equidad, imparcialidad, neutralidad y legalidad de cara al proceso electoral federal 2023-24. Dichos procesos se definen como el conjunto, a ver, aquí está la definición que hace en este resumen el INE. Dichos procesos se definen como el conjunto de actos, actividades y propaganda que realizan los partidos políticos y cualquier persona cuya naturaleza y finalidad sea establecer una estrategia encaminada a posicionar y o definir liderazgos políticos que podrían ostentar una precandidatura o candidatura en el proceso electoral, así como aquellos otros procesos que sean similares. Esta fue, Claudia Zavala, la redacción a la que se llegó para definir qué es esto. ¿Qué te parece lo que resultó?
Pues contrastante, ¿no? Era lo que decíamos, justamente es parte, todo esto lo retomamos de la propia sentencia, definir liderazgos para una precandidatura o una candidatura implica un tema político electoral, no implica un trabajo político del que los partidos, yo no niego el derecho de los partidos políticos a generar en estos tiempos pues la invitación a las personas a que se adhieran a estas organizaciones, porque los partidos políticos son esenciales en un sistema democrático. Pero el propio concepto retomado de la sentencia, pues nos da los elementos claves. Es definir liderazgos para este tipo de precandidaturas o candidaturas. Y nos dice, pero ponen las reglas que se establecen en la ley para resguardar la equidad en la contienda electoral. Y las reglas que se establecen en la Constitución y en la ley son pues estas que hemos estado comentando, los deberes de los servidores públicos de no intromisión, de no inyección de recursos, pero también los deberes de no adelantarse a posicionamientos electorales, de no presentar propaganda que posicione a una persona con fines electorales. A mí en lo personal se me hace que se tensó muchísimo el sistema, pero hoy quiero resaltar esto, Carmen. Estos lineamientos nos van a ayudar a normar dos cosas fundamentales. Uno, tener el control de gasto ya identificado. Se los habíamos ordenado porque es parte del ordinario, del recurso ordinario, pero hoy vamos a tener una fiscalización específica y adelantada. Antes de que veamos lo de precampaña, vamos a tener los resultados de esta fiscalización.
¿Se sumará a la precampaña? Perdón.
Dependiendo, porque nosotros pusimos reglas que si se incumplen, entonces les dijimos, vemos que hay una, o se declara por el tribunal acto anticipado de precampaña o campaña, se sumarán a los topes respectivos. Y lo que esto está haciendo es generar este espacio en el que el INE tenga el control de estos gastos y el tribunal tenga la posibilidad de juzgar todos estos temas, si son actos o no anticipados de precampaña o campaña, y tenga una consecuencia para efectos de los topes. Eso sí, ya regulados en nuestra ley con toda esta claridad. Entonces, no todo es desfavorecedor. En este proceso inédito, hoy el INE va a pedir ya todos los documentos a los partidos, porque ni siquiera tenemos eso por ser vida interna de ellos. Vamos a tener cuáles son las condiciones que pusieron, ya pusimos las reglas de servidores, ya pusimos la forma de fiscalización y también ya pusimos cuáles son las reglas de la propaganda que se propone para esos procesos. Y una de las cosas es que lo identifiquen de manera visible, que esa propaganda se trata para ese proceso político. Si no, lo que nosotros estamos haciendo es ordenar que las autoridades ordenemos bajarlo, lo que incumpla con las normas de propaganda que pusimos. Fueron las reglas que encontramos para frente al deber que nos dio también el tribunal de cuidar la equidad en el próximo proceso electoral.
Déjame agregar en esta charla, Claudia Zavala, que estamos en lo mismo, o sea, es necesario un debate robusto en México de lo que está pasando. Como tú dices, yo normalmente no me pongo a discutir las resoluciones del tribunal, pero en este momento se necesita discutir de manera muy vigorosa lo que está sucediendo, y te aprecio por eso que estés aquí, pues hablando de esta manera con tu valoración del momento que se está viviendo. Y para sumar a las voces que están analizando este tema, déjame comentarte que además de lo que nos envió el doctor Alberto Asís, que le aprecio mucho, el doctor Jorge Alcocer, que es, como sabes, un experto de primer orden en materia electoral, fundador de la revista Voz y Voto y una larga trayectoria en esta materia electoral en México, nos dice esto. Bueno, hasta leer lo que al final aprobaron ayer en el INE antes de las 12 de la noche será posible una evaluación de los lineamientos. Hay que revisarlos y entonces habrá oportunidad de opinar más ampliamente. Si alguien los impugna ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial, el balón regresará a ese movedizo terreno. Y dice el doctor Alcocer, no le demos vuelta. El punto es que el INE... Dos de los nuevos consejeros dieron luz verde a la violación de la Constitución y la ley. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó lo hecho por el INE. El Frente Amplio por México siguió el ejemplo y el Tribunal Electoral del Poder Judicial volvió a validar lo ilegal. Pero le ordenó al INE regular la ilegalidad. Y eso hizo ayer el INE. En eso estamos. ¿Qué te parece la opinión, Claudia?
Pues siempre respeto las opiniones, Carmen, y tiene razón algo el doctor Jorge. Hay que leer cómo quedó el documento y en la justa medida, en la dimensión que estamos, poner las bases sobre la mesa. Yo les quiero decir que no fue fácil su construcción. Yo reconozco mucho que hicimos un trabajo, empezamos la presidenta Guadalupe Tadei con todo el equipo técnico y una parte de mi equipo y yo, dedicamos sábado, domingo y lunes hasta la madrugada, debatíamos muchísimo porque nuestro modelo no está preparado para estos lineamientos. Pero creo que lo que logramos después, cuando ya entramos todas las y los consejeros a ver las primeras versiones, algo que logramos es encontrar las visiones de todos, los talentos de todos, las lecturas y la información que tenemos todos en el contexto del tribunal, de nuestras reglas, de lo que se tiene que hacer para mejor fiscalizar. Debatimos muchísimo y todavía antes de entrar a la sesión de consejo nos reunimos y si ven ustedes todavía tuvimos algunos ajustes en el consejo. Así que en esa justa dimensión creo que hay que ver qué puede mejorarse. Pero sí considero el tema era muy complejo porque nuestras leyes, no podemos ser arbitrarios, siempre tenemos que partir de una base racional. Y, por ejemplo, este tope que aquí les pusimos a los partidos, el tope máximo, ellos van a decidir cuál es la capacidad que van a tener y que van a limitar a sus propias personas. Lo único que hicimos nosotros fue alinear estos 34 millones como una cantidad máxima que pueden autorizar los partidos, pero ellos se van a tener que hacer cargo ahora de autorizar cuál es su tope de gasto. Y eso es importante, porque ¿con qué parámetros íbamos a fijar eso? Fue un tema de discusión, y ese tema de discusión, los elementos que encontramos, fue lo que quedó en el Consejo y las razones, y sí, Carmen, abrir siempre análisis, siempre a discusión, es un tema que nos va a hacer mejorar en México. Pero con una cultura democrática, estar claros de que no siempre tengo la razón y que pueden generarse condiciones diferentes. Yo veo que en el derecho, en la discusión pública, pues muchos coinciden con mi punto de vista, pero hay otra parte que coincide con el tribunal.
Bueno, pues ahí está ese panorama que tenemos enfrente, y déjame cerrar la conversación, Claudia Zavala, consejera del INE, con el siguiente punto. Bueno, queda claro que el disparo de salida, por decirlo en términos hípicos, el disparo de salida no se había dado, no se ha dado formalmente para las precampañas, pero los caballos ya están corriendo. Esa es la realidad. Los caballos ya están corriendo, y entonces ahora esa autoridad electoral que no ha dado el disparo de salida ya está corriendo atrás de los caballos para tratar de regular y de establecer lineamientos para que esa carrera medianamente se empareje. Déjame decirlo de esta forma. Si eso ya lo validaron por el Tribunal Electoral y lo que estamos viendo, bueno, el INE y el Tribunal Electoral, cada quien en su ámbito, si ya esos caballos presidenciales están corriendo y la autoridad está corriendo atrás de los caballos tratando de regular con estos lineamientos la carrera que ya se ha hecho andar, eso es para los presidenciales. Los demás que van a competir por las gubernaturas, por el montón de cargos de elección popular de aquí a 2024, dirán, pues nosotros, ¿por qué no? Entonces, en cualquier chico rato, tendremos procesos similares, pienso, en los demás cargos de elección popular en este país. Si eso es así, como uno puede intuir, pues ¿qué viene, Claudia?
Pues nosotros tratamos de generar estos lineamientos para que sean aplicables a todo aquello que pueda encuadrar en este concepto de procesos políticos inéditos. Y empezar, ahí sí generamos obligaciones desde el principio, porque el INE es el que tiene que fiscalizar. Entonces sí pusimos que nos tienen que informar cuáles van a ser sus reglas para darle un seguimiento específico. Y yo aquí algo que tenemos que tomar en cuenta: el proceso electoral empieza la primera semana de septiembre. Y ahí cambian las circunstancias. Ahorita estamos en un proceso que estamos fuera del proceso electoral. Pero en la primera semana de septiembre ya estamos a un mes, una semana, empieza el proceso electoral y entra una etapa nueva en México donde las reglas que operan son para el proceso electoral. Así, Carmen, que si vienen este tipo de procesos, tendrán que cumplir con esos lineamientos para que la autoridad pueda darles el seguimiento. Y algo bien importante, Carmen, el Tribunal Electoral va a tener que decidir todas aquellas denuncias que están presentando que hay actos anticipados de precampaña o campaña. Pero si se siguen presentando, también va a seguirlo, porque nos ordenó que es el procedimiento especial sancionador y el procedimiento sancionador de fiscalización los que van a tener juego en estos procesos políticos para regular el cumplimiento a las reglas de esto que hemos establecido. Así que vamos a seguir teniendo el espacio de los tribunales con esta lectura que se ha hecho para que se pueda determinar lo conducente. Yo creo que hoy, dentro de todo esto que hemos comentado, la única ventaja que tenemos es que ya se puso una regla. Sí se puso ya, aquí han dado los procesos. Eso va contra el principio democrático. Las reglas se ponen antes. Pero ya está, ya tiene el INE el control de cómo va a fiscalizar, y algo importante, lo va a hacer inmediato, y vamos a tener, antes de que inicien, de que demos los resultados de la precampaña, claridad de qué pasó con las finanzas de estos procesos.
Claudia Zavala, consejera, gracias por estar aquí esta mañana. Si te parece bien, seguiremos hablando. Gracias por estar aquí este día.
Muchas gracias, Carmen, la agradecida soy yo, y pues siempre quedo a sus órdenes, muy agradecida por este espacio de comunicación con la ciudadanía.
Gracias, Carmen. A ti, Claudia, gracias por estar aquí, a la consejera electoral, y ahí está el comunicado emitido por el INE. Estamos hablando ya del comunicado formal, el comunicado oficial que emite el INE sobre lo que ocurrió ayer por la noche. Ya a las 12 de la noche se emitió finalmente todo esto. Ya hablamos del objetivo de regular y fiscalizar para salvaguardar, dice la comunicación, los principios de equidad, imparcialidad, neutralidad y legalidad de cara a los, al proceso 2023-2024. Viene también una explicación de la fiscalización que será especializada, adecuada y expedita, dice el INE. Aquí ya se habla pues de los del tope de 34.3 millones de pesos por persona inscrita. Se explica el tema de la prohibición de uso de tiempos de radio y televisión para la difusión de los procesos políticos. Respecto a las prerrogativas de radio y televisión, no podrán usar esos tiempos de radio y televisión que son las prerrogativas de los partidos políticos en este momento para este proceso. Podrán ordenar INE el retiro inmediato de propaganda de índole electoral. Sobre la propaganda, los lineamientos precisan que los actos, eventos y actividades que realicen los partidos políticos, organizaciones ciudadanas, personas inscritas y demás participantes en los procesos políticos no deben tener como objetivo el respaldo para la postulación de precandidaturas o candidaturas a un cargo de elección popular, que es exactamente lo que está ocurriendo. Entonces, pues se supone que no pueden hacer lo que están haciendo. Vamos a ver qué tipo de situación se da en esta materia. Procesos inéditos no existen. Aquí citan en el comunicado lo que dijo Claudia Zavala. Lo que sí hay son procesos electorales conforme a la ley o fuera de ella. Se definen los lineamientos y dice el INE, dan claridad en materia político-electoral. Hablan aquí de los plazos de fiscalización que no trastocan la normatividad electoral. Se recuperan también algunas declaraciones de Carla Humphrey en el debate que hubo. Está también, van recuperando fragmentos del debate de ayer. Se definen los lineamientos que se adecúan a tiempos actuales. Recuperan lo que dijo el consejero Jorge Montaño, que estableció que estos lineamientos fijan las bases en que un servidor o servidora pública deben conducirse, partícipe o no de los respectivos procesos, del respectivo proceso. Es un lineamiento inédito en razón de un acatamiento de sentencia, el cual se adecua a los tiempos actuales que estamos transitando, no obstante que estamos próximos al proceso electoral federal, dijo al acompañar el acuerdo. Citan también lo que dijo Rita B. López, diciendo que, bueno, manifestó que el INE seguirá garantizando la equidad en la próxima contienda electoral en todo momento. Y otros referentes que se hicieron el día de ayer por parte de los consejeros electorales, por ejemplo, en otro punto se habla de los actos anticipados de campaña que siguen prohibidos. Siguen prohibidos los actos anticipados de campaña, precampaña o de campaña. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué se está regulando sino actos anticipados de campaña? Pero en fin, ese es el panorama que tenemos. Ukif Espadas, consejero, dijo que estos lineamientos derivan de un mandato muy claro de la Sala Superior del Tribunal, de forma tal que mucho de su contenido complejamente plasma decisiones tanto previas de la Comisión de Quejas como del propio Tribunal. Pues sí, se busca evitar la continuación de daños a la equidad, a la ley y a la vida democrática. Fíjese que hay un punto, ¿no? Se está reconociendo que ya se dañó la equidad y a la ley y a la vida democrática en lo que dijo Jaime Rivera, que es consejero electoral, y dice estos lineamientos, pues con estos lineamientos se ha buscado una solución normativa para reencauzar acciones políticas que están a la vista de todos y que no están precisamente dentro de la ley, y añadió que además se pretende evitar la continuación, de daños a la equidad, a la ley y a la vida democrática nacional. Con esta declaración se está diciendo claramente que se ha dañado y que se pretende dejar de dañar de esta forma la equidad, la ley y la vida democrática. Eso dijo el consejero Rivera, Jaime Rivera. ¡Puf! ¡Qué panorama! ¡Qué preocupante! ¡Qué realidad que está aquí para un tema tan importante en cualquier democracia! Las reglas del juego, la ley, el marco normativo vigente que se tiene que adecuar a una realidad que dejaron correr los actores políticos, empezando por el presidente de la República, que es el factor principal de cómo hoy estamos como estamos en esto que hemos llamado pues un momento en donde se ha dislocado, se ha dislocado el proceso democrático, se ha sacado de lugar, y vamos a ver si es posible colocar de nuevo los huesos, colocar de nuevo las articulaciones, dejar en un grado razonable de normalidad democrática para que los actores políticos disputen el poder en el proceso 2023-2024. Así está el panorama.